Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información, hoy es lunes 6 de enero del año 2025. Y como siempre, les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Antes, saludo a mi compañero Víctor Monterrentería en estos micrófonos. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días, bienvenida. Esperemos que hayas descansado estas vacaciones, este periodo de asueto, pues que ya termina prácticamente para muchas personas a partir de este lunes, y con los estudiantes será hasta el próximo 9 cuando regresen, raro, a media semana de estas vacaciones de invierno. Pero bueno, ya esperemos estén todos listos y pues muy actualizados, preparados para retomar sus actividades cotidianas. Esta ciudad se va a normalizar y a partir de hoy, bueno, se esperaría que hubiera más movimiento en materia de tráfico. Hay que destacar algo importante: el operativo de los carriles extras en López Mateos no se ha activado, toda vez que se espera hasta que lleguen otra vez los escolares a clases. Hoy por lo pronto todo normal, más tranquilo de alguna forma algunas calles, pero bueno, estamos, como le digo, retomando paulatinamente la normalidad en esta ciudad de Guadalajara. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás?
Muy bien, Víctor, sí, descansada, con mucha energía, como siempre, con mucho ánimo de trabajar y con muchísimo gusto. Hoy es Día de Reyes, así es de que saludos a todos los Reyes Magos, que particularmente llenan de regalos y juguetes a los niños en la Ciudad de México y Michoacán.
Sí, una tradición que es muy vistosa en la Ciudad de México, como bien señalas, en Michoacán, y aquí en Guadalajara poco a poco se va también, digamos, diversificando. Hoy es día del partir la rosca, así que esperemos que usted en el trabajo o con la familia tenga algo preparado para hoy, si no es que lo hizo ya desde ayer en la noche.
Bien, pues provecho si le toca rosca de Reyes con el chocolate. Lo importante es la reunión con la familia. Es una costumbre que la rosca se parta también en las oficinas, un momento de convivencia entre compañeros, así es de que esperemos que lo disfrute. Y comenzamos con la información cuando son las 6:06 a.m. Le decía, le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores, son los responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Víctor Morales nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Comenzamos con la información.
Sí, hay bastantes noticias, por lo pronto una que tiene que ver con nuestro estado y que llama la atención porque es a nivel nacional. 8 rutas de Mexicana de Aviación dejarán de operar, eso lo decíamos en el arranque del informativo, y bueno, el tema aquí es que entre estas está una que va hacia Puerto Vallarta, así que habrá que revisar si dejó de ser rentable, si nunca lo fue. El tema es que la aerolínea que apenas se intentaba despegar, desgraciadamente, pues va recortando sus traslados, sus trayectos, así que de eso le vamos a estar informando más adelante. También en otras noticias, una de las portadas que más adelante estaremos desarrollando es que el tráfico de migrantes ya le deja al crimen más ganancias que la droga, se ha convertido en un negocio de los más rentables del crimen organizado, por lo cual se llama a las autoridades y a las personas también a poner mucha atención en la situación que se está presentando en las fronteras, tanto en la sur como el norte, debido a que pues el tráfico de personas es un negocio redituable para las personas que lo promueven, y para quienes intentan llegar hacia los Estados Unidos, pues es una situación cada vez incluso más complicada.
Bueno, y con una aprobación ciudadana de 78% en el mes de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum cumplirá este jueves 100 días al frente del Poder Ejecutivo Federal. De acuerdo con una serie de encuestas nacionales de El Financiero, ese es el nivel de apoyo ciudadano más alto a la presidenta que se ha registrado hasta ahora, precedido por 70% de aprobación en el mes de octubre y 69% en el mes de noviembre.
Y le dábamos también a conocer que la fracción del PRI en el Congreso de la Unión pretende que se emite, eliminen las comisiones bancarias para los adultos mayores, una iniciativa de ley que se tendrá que presentar ante las comisiones, ante el pleno, y finalmente ver si se puede llegar a aprobar. ¿A usted qué le parece? Esas son las únicas comisiones que se tienen que eliminar. Hay que estar atentos a este debate que puede ponerse interesante.
Y bueno, como ya lo adelantaba Víctor, las vacaciones de diciembre y enero están por llegar a su fin, lo que también marca el regreso a clases en la mayoría de escuelas y el término de las celebraciones de la temporada, que van desde el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, hasta el Día de Reyes. Por eso los operativos de seguridad han sido bautizados como Guadalupe Reyes. Se espera que en los próximos días millones de estudiantes mexicanos se reincorporen a las clases para la segunda parte del ciclo escolar 2024-2025. Sin embargo, desde días antes, los maestros y trabajadores de la educación volverán a actividades, ya que de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública, a partir de esta semana inician con talleres intensivos de formación de docentes. Sin embargo, el regreso a las clases no es el mismo para los estudiantes de diferentes niveles, y para que, bueno, se organice junto con la familia, hay que tomar en cuenta también que habrá por ahí en el mes de enero un viernes de consejo técnico.
Sí, parte de las actividades escolares que se tienen que llevar a cabo durante el transcurso del año. Y la presidenta Claudia Sheinbaum prometió también mejorar la seguridad en el estado de Morelos, y a quienes piden un cambio de estrategia en el país, ella sostiene que sin mano dura se podrá realizar esta estrategia de seguridad. Al participar en un evento en el estado de Morelos, como parte del programa Bienestar, la mandataria dijo que, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos ocupa el octavo lugar en homicidios, está entre los primeros 15 lugares en otros delitos. Sin embargo, dice, se está trabajando fuerte para ir mejorando el tema de seguridad, pero dice ya no es un tema de mano dura, es un tema de honestidad y también de justicia.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Crecen en 86% las exportaciones de crudo a Cuba.
Reforma.
Venden guachicol cada 100 metros.
Milenio.
Tráfico de migrantes ya deja más ganancias al crimen que la droga.
Excelsior.
Baja aforo en vías de zonas violentas.
El Financiero.
Ven varias opciones para México ante aranceles de Trump.
Estas fueron las portadas de México.
Bien, 6:22 a.m, comenzamos con la información nacional y saludamos en este arranque de semana a Arturo García Caudillo. Él está en la Ciudad de México y escuchamos tu reporte, Arturo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una decisión importante en materia medioambiental y que tiene que ver con Petróleos Mexicanos, pero específicamente con la refinería de Tula en el estado de Hidalgo. Vamos a escuchar a la primer mandataria.
Y una vez lo voy a anunciar, Julio, eso no lo sabes. La termoeléctrica que ya está en Tula, que usa combustóleo, la vamos a convertir a gas natural. Este año vamos a iniciar con este proyecto. Todo el río Tula y todas sus afluentes los vamos a sanear. Es un proyecto muy importante para mejorar el río Tula. Y también ahí en donde estaba, donde se iba a hacer la refinería de Calderón, ¿se acuerdan? Que nomás llegó una barda, ni completa, media barda. Bueno, ahí se está construyendo un hospital del IMSS. Pero en ese lugar queremos hacer uno de los proyectos más ambiciosos de todo el sexenio. Le llamamos un espacio para la economía circular. Se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que la basura la vamos a convertir en algo útil. Entonces, la basura orgánica la vamos a convertir en pellets de carbón vegetal. Es un proyecto nuevo de una fábrica que se va a hacer desde el gobierno de la República. Y toda la basura de esa zona se va a recolectar y también se van a hacer plantas de tratamiento de basura para poderlas reutilizar en otras cosas. Entonces, esa ciudad la vamos a convertir en la ciudad más limpia y de mejor calidad de vida que cualquier ciudad que haya en nuestro país. Ese es un compromiso que tenemos histórico para Hidalgo, además de otras acciones que vamos a desarrollar en este bellísimo estado.
yo decía la refinería, no, no es la refinería, es la termoeléctrica de Tula la que va a ser convertida de combustóleo a gas natural, lo cual evidentemente será en beneficio sobre todo de los habitantes de esa región. Mi reporte, buenos días.
Buenos días, Arturo García Caudillo, gracias por la información.
Hasta pronto.
Bien, le decíamos a usted al arranque de este informativo que un tercer implicado en el asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, fue detenido. Hay que recordar que el asesinato del funcionario ocurrió el 11 de diciembre en Acapulco. El detenido es David N., alias El Muñeco, quien fue capturado por agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el apoyo del Gabinete de Seguridad de Guerrero. En este operativo participaron además la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, así como la Fiscalía. De acuerdo con la Secretaría, David N. además transportaba 20 envoltorios de aparente droga con las características del cristal al momento de ser detenido. Sin embargo, el caso no está cerrado, ya que la Fiscalía de Guerrero continuó las indagatorias para obtener y cumplimentar la orden de aprehensión correspondiente, además de que pues siguen las pesquisas en torno a este asesinato.
Bueno, ya le adelantábamos también al principio de este noticiero que a través de su página de internet, Mexicana de Aviación informó que dejará de operar 8 rutas a partir del día de hoy, 6 de enero. Entre los destinos que se verán afectados están Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. La aerolínea estatal no notificó de esta decisión con previo aviso, así es de que ya imaginará usted los problemas que ocasionó. Tampoco el motivo del cese de operaciones en dichos destinos. Con la cancelación de rutas, Mexicana de Aviación perderá casi 50% de su cobertura en el país. Estos itinerarios eran en su mayoría operados por TAR, una empresa a la que la aerolínea del Estado arrendaba tanto sus aeronaves como tripulaciones. Recientemente, el director general de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila Bojórquez, mencionó que al cierre del 2024 la empresa dio servicio a 382.011 pasajeros. Ahí está el anuncio, incompleto, por supuesto, porque no hay una explicación de exactamente qué sucedió, pero a partir de hoy dejan de operar 8 rutas. Se la repito con mucho gusto: Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa.
Y el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, a través de Rubén Moreira Valdés, propuso una iniciativa para que los mexicanos de 65 años en adelante queden exentos del pago de comisiones bancarias, sin distingos del tipo de cuenta u origen de la misma operación. Dice que con esto se busca promover una inclusión financiera y proteger y atender a personas adultas mayores que se encuentren en una situación vulnerable. De acuerdo con la reforma, la banca no podría negar los servicios a la población mayor de 65 años, ya que la discriminación sería castigada en los términos de las leyes correspondientes. Lo más importante es que, de acuerdo con la iniciativa, el diputado federal pretende que las comisiones de apertura, anualidad, administración, uso de cheques, transferencias, depósitos en efectivo y otras, pues no se puedan cobrar los adultos mayores, toda vez que además estas han representado un jugoso negocio para la banca porque sus ingresos se incrementaron en 40% en una revisión del año 2018 al 2023.
Y el Gabinete de Seguridad Federal entró a investigar junto con las autoridades locales el ataque armado en un bar de Villahermosa, Tabasco, ocurrido el pasado sábado por la noche, el cual dejó saldo de 5 personas muertas y 7 más heridas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que coordina las instituciones federales de seguridad, informó que ya colaboran con las autoridades locales para el esclarecimiento de los hechos, para no permitir que este lamentable hecho quede impune.
En más información, en diferentes zonas violentas del país y donde se han registrado mayormente robos al transporte de carga, la circulación en estas autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales decayó en los últimos meses, según indica la dependencia, y al revisar diferentes carreteras y puentes de paga administrados además por el gobierno federal. Los tramos afectados, por ejemplo, son el puente Culiacán, el puente Sinaloa y la autopista Durango-Mazatlán, que han tenido un descenso significativo en los cruces respecto del impacto de los ingresos que tiene Capufe. En noviembre de 2023, también, por ejemplo, el puente Culiacán tuvo un descenso significativo de autos, autobuses, motocicletas y camiones de carga de todo tipo, para desplomarse de 280.000 a 188.000 cruces en este lugar. Otra de las rutas afectadas por la violencia es la carretera Chapalilla-Compostela en Nayarit, la cual de 180.000 vehículos bajó prácticamente a 91,000, es decir, casi la mitad. Rutas también en otras entidades como Sinaloa, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla y Estado de México y Querétaro han reportado descenso en el uso de parte de los automovilistas debido a los altos niveles de inseguridad.
Antes de escuchar el trabajo informativo que nos presenta esta mañana nuestro compañero Ricardo Camarena y que se refiere a la industria del juguete, una persona del auditorio nos pregunta si habrá, digamos, rosca, se partirá rosca en el centro de Guadalajara por parte de la presidenta municipal Verónica Delgadillo. Enseguida se lo confirmo con muchísimo gusto, pero ahí está la inquietud de la población para saber si continúan estas tradiciones también por parte de las autoridades. Escuchamos entonces el trabajo que este lunes nos presenta Ricardo Camarena.
Navidad y Día de Reyes, celebraciones en las que más juguetes se obsequian como parte de las celebraciones. Juguetes que pertenecen a una industria millonaria, una industria que poco a poco adquiere mayor relevancia a nivel mundial y en la que México es un referente internacional. Datos de la Asociación de la Industria del Juguete revelan que México ocupa el tercer lugar mundial como productor de juguetes. Es superado solo por China y Brasil, con ventas que rondan los 2.800 millones de dólares al año. Y está por concluir la mejor época, la época en la que se vende el 65% de esta cifra millonaria. En entrevista con Al Momento, el presidente de esta asociación, Miguel Ángel Martín González, expone la evolución de la industria en las últimas décadas.
La historia de la industria del juguete hasta 1990 fue una. Había 320 empresas mexicanas que producían juguetes. Y en los 90s surgió un país que conocemos, China, con una oferta de mano de obra brutal. Entonces ellos se van ahí y son a las industrias que atacan en el mundo, inundan el mercado mundial. Y entonces a todas las industrias les empiezan a pegar. México no es la excepción, 320 industrias, 240 de ellas desaparecen, solo quedan 60, 70 en ese momento. Desaparecen porque era mejor negocio importar, claro, que producir. Esa es la década, te digo, que llegamos a tener un consumo de 90% de juguetes chinos y 10% de juguetes mexicanos.
El gobierno federal sabe que se trata de una industria importante para la dinámica económica del país, no solo por la cantidad de dinero que produce, sino por el número de empleos que genera, 10,000 directos y 10,000 indirectos. Mara Hernández, trabajadora de una fábrica de juguetes, compartía a ADN parte de lo que realiza en su día a día, sobre todo con motivo de los festejos navideños.
Estamos haciendo juguetes para ayudar a los Reyes Magos a repartir en esta temporada. Para los niños que se portan bien en casita, todos los niños tienen que hacer su cartita a los Reyes Magos para que les lleguen juguetitos.
Contrario a lo que podría suponerse ante la llegada y popularización de dispositivos electrónicos, los juguetes son una industria en expansión. Tiene un crecimiento de alrededor del 5% anual y conservará esta tendencia por lo menos hasta el 2027, de acuerdo con las proyecciones de especialistas. A los micrófonos de Milenio, Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación de la Industria del Juguete, hablaba sobre este crecimiento.
Actualmente la industria mexicana del juguete está exportando principalmente a países como Estados Unidos, Canadá y algo de Europa. La industria mexicana tiene un valor interno, ventas internas de 2.800 millones de dólares al año y las exportaciones actualmente rondan los 1.400 millones de dólares, principalmente a Estados Unidos y Canadá.
Existen estudios internacionales que revelan cuáles fueron los juguetes más vendidos en el mundo este año. Destacaron los relacionados con Pokémon en Canadá, Estados Unidos y Francia, mientras que los Hot Wheels fueron los preferidos en México, Brasil e Italia, considerando el valor de venta. También existe un estudio que revela qué tipo de juguetes resultaron los más populares durante 2024. En primer lugar, aquellos que tienen que ver con la construcción, como los Lego. Luego, los que se conocen como juguetes exploratorios, es decir, los que tienen que ver con asuntos científicos como microscopios o elementos de laboratorio. En tercer lugar, los peluches y en cuarto sitio, los carritos. Sin embargo, dentro del mundo de los juguetes, los tradicionales o artesanales son los que enfrentan los mayores retos. Esto compartía a Diez Noticias Ismael Overa, comerciante.
Los juguetes tradicionales o artesanales, pues se ha ido olvidando un poco, ¿no? No le digo que no se venda, sí se vende, pero ya es menos. Entonces, hay muchos padres de familia que, vamos a poner que en la edad ya grande, de los abuelos más que nada, inculcan a los nietos a que compren juguetes tradicionales.
Información proporcionada por la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete revela que la empresa Mattel, conocida por marcas como Barbie y Hot Wheels, encabeza el mercado en nuestro país con un 22%. Le sigue MGA Entertainment con las muñecas Bratz, en tercer puesto Hasbro por franquicias como Transformer y Lego. Pero no todo son risas y alegría. La industria del juguete en México también enfrenta un importante reto, el mercado negro. Juguetes importados ilegalmente que le generan afectaciones a este sector por alrededor de 280 millones de dólares cada año, así como la inseguridad, declaraba Milenio Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación de la Industria del Juguete.
Afortunadamente en la industria del juguete, no es tan fácil que puedas en un momento dado copiar un producto, pero lo que sí nos afecta es la delincuencia, los robos de mercancías. Eso es mayor todavía que el tema del contrabando. El contrabando sí nos afecta, está ahí presente, pero su índice no es tan alto.
Hoy concluye la mejor época del año para la industria del juguete en México, con una derrama económica estimada de 1.820 millones de dólares. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues, ¿identificaste la canción?
Claro, la más famosa de los juguetes del mundo.
Sí. Sí. Pues, feliz Día de Reyes, que lleguen muchos regalos a casa, y gracias a Ricardo Camarena por este trabajo sobre la industria del juguete. Y efectivamente nos preguntaba el auditorio si habría rosca de Reyes en el centro de Guadalajara. Creo que tradicionalmente se hacía por la mañana. En esta ocasión, en el marco del Festival Ilusionante, la tradicional rosca de Reyes se partirá a las 6:00 p.m. en Paseo Alcalde. Ahí estará la presidenta municipal, Verónica Delgadillo.
Enfrente de la Plaza Guadalajara, para que lo tome en cuenta, si quiere participar, bueno, se vaya con el tiempo suficiente para que
lo aproveche. ¿Tú has ido alguna vez a la...
¿A ese evento?
¿A la rosca, a la partida de rosca en el centro?
No, lo que es eso, el mazapán, la torta ahogada gigante, todas esas cosas. ¿Nunca? Multitudinarias, no. Gracias.
Le sacas a las filas.
Sí. Ya una vez estuve en un grito de independencia y no sabes qué error tan grande.
Sí.
No, es multitudinario, es tremendo, no se puede pasar. Había obras en el centro en aquel entonces, era muy peligroso. No lo vuelvo a hacer.
Bueno, pero hay gente que sí, de manera puntual, ahí está en este festejo que es una tradición. No sé las características de la rosca, seguramente serán muchas, no una sola, a veces queriendo romper récord Guinness. Seguramente serán muchas donadas por la industria panificadora en Jalisco, pero bueno, que lo disfrute si tiene la oportunidad de acudir esta tarde a Paseo Alcalde. Dice Raúl Saldívar, la lluvia del domingo no fue pronosticada y uno hace planes, ojalá pongan atención en sus pronósticos. Bueno, en fin de semana no tuvimos la oportunidad de escucharlo, no sé a cuál, digamos, hace referencia, es el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, o al que aparece en su teléfono celular, don Raúl Saldívar. Seguramente, pues ellos habían anticipado la lluvia, ¿no?
Sí, porque de hecho.
Se había dicho que, incluso leí noticias que decían que enero será el más frío de los últimos 10 años y se pronosticaban heladas en algunos estados del país y lluvia en otros.
Sí, no, de hecho me tocó a mí dar lectura al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y sí establecía la posibilidad de lluvias aisladas en el territorio de Jalisco. Entonces, no es que le digan, va a llover hoy a tales horas, eso no es posible, pero sí se anticipó, se dio a conocer, yo lo leí, yo tengo esa información en la pantalla y sí se advirtió, nada más que a lo mejor pues no se lo esperaban de esa forma, ¿no?
¿Estuvo fuerte?
Pues fue como un chubasco, fue como algo así rápido en mi caso en el sur fue como una pasada, pero hubo una parte en el centro aparentemente donde sí se concentró la lluvia.
Bueno, déjame decirte que en Michoacán cayó una granizada, una lluvia muy fuerte. Uh-huh. Y tres periodos de granizo que dejó los escenarios como en realidad como si hubiera nevado.
Sí.
Fue una lluvia muy extraña, también de estos fenómenos pasajeros, pero que provocan fenómenos como este. Pues el panorama increíble. Parecía que había nevado en Michoacán, en algunos municipios. Arturo Alonso, muchísimas gracias por la bienvenida y los saludos. Elizabeth Álvarez González pregunta, ella era quien nos decía si sabíamos si partirán la rosca por parte del gobierno en el centro de Guadalajara. Ya lo dijimos, paseo alcalde a las 6 de la tarde. Xochitl Díaz, en la estación de artesanos en mi macro, está oscuro, no se ven ni las escaleras. Jesús Alberto González Ayala, tengo mi pensión en un banco y por sacar dinero me cobran comisión. Ojalá ya las quitaran porque la pensión no es tan buena. Feliz Día de Reyes e inicio de semana. Muchísimas gracias. Es lo que se está buscando a través de esta iniciativa en la Cámara de Diputados, que ya no se cobren comisiones bancarias a las personas de la tercera edad. Rubén Villa pregunta si Cuba paga el petróleo que recibe de México y excelente que eliminen el combustible, lo que dice Rubén Villa esta mañana.
Bien, parte de la información, de la comunicación de ustedes, que les agradecemos mucho todos los días en este informativo. Nos vamos a la sección internacional, es el trabajo que nos tiene preparado todos los días nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El aeropuerto de Damasco reanudará los vuelos internacionales el próximo 7 de enero, poco más de 2 semanas después de que la actividad volviera a la instalación con vuelos domésticos, informó el presidente de la Autoridad de Aviación Civil y Transporte Aéreo, Ashal Al-Sulaibi. Al-Sulaibi no dio a conocer cuáles son las aerolíneas que regresarán a Damasco, aunque la compañía qatarí Qatar Airways anunció hace unos días que operará vuelos semanales a la capital siria. Otras aerolíneas como Royal Jordanian han mostrado su deseo de volver, aunque están esperando solucionar temas logísticos y de seguridad en el aeropuerto. Si bien en diciembre los vuelos internacionales se habían suspendido tras la arremetida rebelde, desde entonces los aviones con ayuda internacional han estado aterrizando en Siria y los vuelos internos también se han ido reanudando paulatinamente. Fuentes del gobierno de transición habían explicado que la suspensión de las operaciones aéreas se debió en gran medida a que los aeropuertos habían sido vandalizados y era necesario repararlos. La administración del presidente estadounidense Joe Biden tiene previsto celebrar esta semana una reunión en Alemania con los aliados de Ucrania para abordar el conflicto con Rusia, la última cita en este formato antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión el 20 de enero. El debate, que contará con ministros de defensa de más de 50 países, se convoca por 25ª vez desde el inicio de la operación militar especial rusa. Desde el Pentágono precisaron que el evento tendrá lugar el 7 de enero. La última reunión del grupo se llevó a cabo en septiembre, mientras que el encuentro a nivel de líderes programado para octubre, al que estaba previsto que acudiera el presidente Joe Biden en una visita de 3 días a Alemania, fue cancelado debido a las consecuencias del huracán Milton. A finales de diciembre, Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar por valor de casi 2.500 millones de dólares para la seguridad de Ucrania en su conflicto con Rusia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la Corte Suprema que rechace la petición del presidente electo Donald Trump, que a finales de diciembre exhortó al organismo judicial a que suspendiera la posible prohibición de la aplicación TikTok hasta que pueda buscar una resolución política, según informó CNBC. De acuerdo al medio, el organismo explicó que la solicitud del futuro mandatario solo podría concederse si ByteDance, empresa propietaria de la plataforma, hubiera demostrado que podía prevalecer en el caso, pero la compañía no lo había hecho. A finales de abril pasado, el presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley a través del cual obligan a ByteDance a vender TikTok en el lapso de 12 meses, so pena de ser prohibida en el país, alegando que el gobierno chino puede utilizar la aplicación para espiar a ciudadanos estadounidenses. Los participantes en una nueva ronda de negociaciones sobre la franja de Gaza en Doha, capital qatarí, se centrarán en alcanzar un acuerdo sobre un alto al fuego completo y la retirada de las tropas israelíes del enclave palestino, informó el movimiento palestino Hamas. El 2 de enero, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu autorizó el envío de una nueva delegación israelí para que retome las negociaciones con los mediadores entre Israel y Hamas en Qatar sobre los rehenes y el alto al fuego en Gaza. Rusia y otros países exhortan a Israel y Hamas a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos estados, aprobada por la ONU en 1947 como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Subió robo de autos en zona Providencia.
El Informador.
Apuestan a 4 obras para bajar uso de autos.
Milenio Jalisco.
Tráfico de migrantes ya deja más ganancias al crimen que la droga.
Diario NTR Guadalajara.
En promedio, cada día chocan 5 motociclistas.
El Occidental.
Brindan apoyo al autismo.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Vamos con nuestro compañero Edgar Flores, él nos tiene la información localista esta mañana. ¿Cómo estás, Edgar? Te escuchamos, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor Gris? Qué gusto saludarlos, excelente inicio de semana, saludos también para todo el auditorio. Bueno, pues comentarles que ya el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, anunció que analiza ya los apoyos que estarían dando a los locatarios que resultaron afectados luego de este incendio registrado justamente en el mercado Plutarco Elías Calles, allá en la colonia San Isidro Oblatos, el pasado miércoles. De acuerdo con lo que señalan las autoridades, específicamente la alcaldesa Verónica Delgadillo, no hay todavía un dato contundente en torno a los peritajes que se siguen realizando en el lugar para definir qué fue lo que ocasionó esta conflagración, misma que, por cierto, de manera preliminar se habla de 5 locales que resultaron con una afectación total, pero podrían ser muchos más que resultaron con alguna afectación parcial. Por lo menos la autoridad contempla al momento 5 locales que, bueno, pues forzosamente tuvieron que ser desalojados por completo, los locatarios perdieron toda su mercancía, y la interrogante entonces venía para saber de qué manera los van a apoyar. No han dicho de qué manera ni cuándo, lo cierto es que la alcaldesa dijo se trabaja ya en un proyecto para ver pues de qué manera les estarán ayudando para poder pues recuperar un poco de lo mucho que perdieron. Si te parece, Víctor Gris, vamos a escuchar la declaración de la alcaldesa Verónica Delgadillo, quien habló respecto al tema y sobre de qué manera estarían ayudándolos.
Sí, de los 5 locales que perdieron su mercancía, vamos a armar un proyecto. Lo que queremos es terminar el proceso del peritaje, y una vez que se termine el proceso del peritaje, vamos a trabajar de la mano con Desarrollo Económico. Aquí está nuestro responsable, David Mendoza. Entonces, vamos a estar en comunicación permanente a través de David y también a través de Rodrigo, que es el director de mercados municipales, para determinar los mecanismos del proyecto.
Es momento que no se ha dicho de qué manera los van a apoyar. Lo cierto es que ya el sábado pasado pudieron volver a trabajar los locatarios que perdieron todo y cuyos locales estaban completamente inhabilitados. Bueno, pues ellos fueron reubicados en la explanada de este espacio comercial allá en la colonia San Isidro Latos. Mientras tanto, bueno, pues se hacen las labores de remoción. Los peritajes siguen, insisto, ya son pues varios días los que se ha trabajado en ello, no han dado un resultado de qué fue lo que ocurrió. Y hago aquí un paréntesis porque el día del incendio, Víctor Gris, los locatarios estuvieron acusando como una de sus principales hipótesis que el incendio se derivó luego de que ese mismo día por la mañana, el incendio ocurrió por la noche, pues estuvieron terminando trabajos de remodelación y algunas adecuaciones por parte del ayuntamiento, inclusive también por parte de la Comisión Federal de Electricidad en la instalación eléctrica del mercado. Ellos presumen que algún mal trabajo pudo haber ocasionado este incendio, que reitero, pues arrasó con todo en estos 5 locales. Pero bueno, pues sería aventurado decir qué fue lo que pasó. Vamos a esperar si las autoridades tienen ya esta semana un dictamen sobre las causas y ver si entonces sí, pues fue a causa de estos trabajos presuntamente mal hechos, según la versión de los locatarios, que bueno, pues este incendio se originó ahí. También acusaron que desde hace aproximadamente un año estuvieron solicitando extintores que las fueron retirados del mercado y que la autoridad nunca les instaló. De esto sí habló la alcaldesa Verónica Delgadillo, únicamente dijo que van a trabajar de la mano con ellos. Y en torno a estos peritajes, si les parece, escuchemos a David Mendoza, él es titular de Promoción y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Tapatío.
Nos acaban de informar que el peritaje sigue su curso. Obviamente hay que tener el tiempo necesario para que se desarrolle el peritaje con las características y condiciones que se requieren para tener la información ya propiamente en unas horas más, ¿no? Sí, hasta el día de hoy tenemos 5 locales afectados de manera completa, digámoslo así, y hay afectaciones secundarias en otros locales. Estas se irán revisando conforme lo vayamos permitiendo.
Bueno, lo que tampoco han dicho es, adicional a estos 5 locales, cuántos más resultaron afectados. Esta declaración la hizo el viernes por la mañana, dijo que unas horas. Es un momento que no han dicho, pues, si ya hay una razón del incendio. Vamos a esperar este lunes saber si la autoridad puede revelar qué fue lo que originó el incendio y si se confirma o se descarta la hipótesis de los locatarios, que insisto estaban bastante molestos porque pues ellos acusaban que después de las obras, curiosamente, se registra este incendio que arrasa con todo en estos 5 locales y afecta por supuesto a otros más. Os repito, a partir del sábado ya reinició operaciones el mercado, algunos locatarios que no pudieron regresar a sus puntos de venta lo están haciendo desde la explanada, pero de manera paulatina pues se está reincorporando otra vez la actividad económica aquí en este espacio. Otro punto importante es que, bueno, pues estará también a la espera de la respuesta de la autoridad. Los locatarios insisten en que todavía no ha habido un acuerdo de cómo les van a apoyar, si les van a reponer la mercancía, si les van a dar pues alguna cantidad en efectivo. Y esto también sirvió para cuestionarle a la alcaldesa Verónica Delgadillo si se haría una revisión en el resto de los mercados municipales, porque Víctor Ruiz, parece que los mercados municipales cuando no les llueve, les llovizna, o les duele atrás o les duele adelante, y no es este un caso aislado. De manera reiterada, a través de los últimos años hemos visto cómo diferentes mercados municipales pues se han visto en esta misma emergencia. La alcaldesa dijo que sí, que se va a emprender una revisión exhaustiva en los diferentes mercados para revisar pues su correcto funcionamiento, sus instalaciones y demás. Vamos a ver pues de qué manera lo hacen, cuándo lo hacen y cuáles son sobre todo los resultados de estos dictámenes en los diferentes espacios de este tipo. De reporte, compañeros, muy buenos días.
Lo cierto, Edgar, es que hay que también mencionar que en la mayoría de los casos en los mercados municipales, cuando los ayuntamientos quieren intervenir, los locatarios son los primeros en oponerse a las remodelaciones. Pasó en el mercado de Tlaquepaque, ha pasado en el mercado de San Juan de Dios. Entonces, el tema es que no quieren dejar de vender un solo día, pero tampoco exigen que se hagan las mejoras, pero no hay manera de hacer las mejoras con ellos adentro. Entonces, tiene que haber una flexibilidad de las dos partes, tanto de la autoridad con un proyecto significativo para remodelar los mercados y de los comerciantes también de ceder el espacio para que se puedan hacer las adecuaciones en materia de seguridad, tomas de agua, extintores, líneas de energía eléctrica, etcétera, etcétera, para que estas cosas no pasen.
Sí, sin duda alguna. Y bueno, ahí está una muestra clara, ¿no, Víctor? Digo, si hicieron adecuaciones y después se registra ese incendio, no sabemos en realidad si tenga relación o no, pero la primera acusación fue producto de las obras que hicieron aquí durante las últimas horas.
Vaya, pues en fin, vamos a estar al pendiente por lo pronto que se reactive la actividad económica, si se va a apoyar a los comerciantes que se haga y que además, pues insisto, hay un proyecto de que flexibilice a las dos partes, que el ayuntamiento invierta, que los locatarios participen y que las cosas se hagan bien para evitar incidentes. Gracias, Edgar.
Continuamos pendientes, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores, con este reporte. Y también tenemos participación de usted, hay comunicación a través de WhatsApp y también a través de las llamadas del auditorio. Dice aquí, por ejemplo, en un mensaje, esta es la app de la estación. No, está entrando a una aplicación que le ofrece servicios de radio por streaming de otras, de cualquier sintonía. Es distinto, no se confunda. La aplicación es siempre notisistema.com. Uh-huh. La señora González.
¿Es sí. Tuning la que te está haciendo referencia?
No, me pone otra. Déjame abrirla. No, dice Radio Metro. No. Nada que ver.
Porque Tuning es una aplicación que sintoniza todas las estaciones del mundo, cualquiera que usted quiera. Y si usted tiene Alexa, le dice, Alexa, poner Radio Metrópoli en Tuning, y ahí listo. Le aparece, ¿no?
Uh-huh. Sí, es una opción. La señora González dice, felices reyes, para reportar que están tronando cohetes en Inglaterra y Honorato Balzac, en Inglaterra y Patria, Jardines de la Patria, en Zapopan, desde la madrugada, es lo que nos refiere en su mensaje. Por otro lado, dice, reporte vial, en este cruce hay un árbol caído, y la vialidad está totalmente obstruida. Nos pasa una imagen del mapa, déjeme ver si la podemos verificar. Es Javier Mina y Emiliano Zapata, Javier Mina y Emiliano Zapata en el oriente de la ciudad, para que lo puedan atender las autoridades y eviten un accidente en este caso. Uno más dice aquí, felicidades a todo el sector salud en este Día de Reyes, muchas gracias por su comentario. Y otro más nos dice aquí, Jorge Arreola, cayó ya Mexicana de Aviación, seguirá el Tren Maya, es la pregunta en torno a lo que se anunciaba hoy de estas rutas suspendidas de Mexicana de Aviación.
Bueno, y esta polémica es tan antigua, es casi como el huevo y la gallina. Pregunta don Javier Magaña, ¿cuándo exactamente se debe partir la rosca de Reyes? ¿La noche del 5 de enero o el 6 de enero? ¿Tú qué dices?
Yo le respondo cuando se le antoje.
O sea, no, el 4, el 3.
El día que si ya la
porque la empiezan a vender con mucha anticipación.
Sí, si la encontró en Costco, celébrelo primero.
¿Viste esta mujer que se llevó 800 roscas?
Sí, sí, sí. Es un negociazo, yo creo, para ella, ¿no? Allá en el sur de la ciudad. Hay quien critica, pero entendamos, Costco es para mayoristas. Realmente es eso. Entonces, pues no la podemos criticar.
Pero 800 roscas.
Sí, es acaparamiento. Y no están ni tan buenas. ¿Verdad?
Uy, no digas eso.
No, sí, la verdad.
Porque no se le van a vender a esta doña.
Yo no soy de comprarla ahí, a mí no me gustan esas tan procesadas. Me gustan más las de las panaderías tradicionales, que son del día. Estas tienen muchas horas de elaboración y no es la gran cosa, pues. No sé también por qué la gente se desgarra.
A mí se me hace un abuso, o sea, llegar a acaparar el mercado.
Sí.
Porque además sí van por el pay de fresa, por ejemplo, que es muy famoso en Costco, o por los panecillos de chocolate, qué sé yo. Pero acaparar y no tratar por igual a todos los consumidores me parece un abuso y un gandallismo.
Ahora, si van a hacer ese tipo de operaciones comerciales, ¿por qué no hacerlas discretamente? ¿No?
Y a Costco no le interesa resolver el problema, ¿no?
No, no. Entonces, a lo que voy es que haga la persona su pedido por internet, que lo reciba por atrás y que no se dé cuenta los demás, pero ponen a pelear a los usuarios, ¿no? En las sucursales. Ayer estaba hasta pensando, a mí se me hace que este es marketing de la propia empresa y pone a todos allá que se den con la cazuela dentro de la tienda para que siga siendo más famosa, pero en fin. Va a ser igual que el del 5 o el 6, va a ser el debate de todos los años, ¿eh? Que si la rosca de Costco.
Según el gobierno de la Ciudad de México, que te digo, en la Ciudad de México y Michoacán es donde la celebración del Día de Reyes está muy arraigada, pues el 6 de enero es el día oficial para compartir la rosca de Reyes, ya que coincide con la celebración de la Epifanía, cuando los Reyes Magos llegaron a adorar al Niño Dios. Uh-huh. Entonces, dicen que el 6.
Ahí está, es el día 6, para que usted, si lo quiere aprovechar, así lo haga. Hay quien también lo realiza el 5 en la noche, porque pues es ya las horas previas, o lo toman como si fuera Navidad, pero yo insisto, van gustos, ¿no? No pasa nada. Al final de cuentas, usted elige el momento más propicio para reunirse con la familia, y listo.
El 6 podría ser en las oficinas, el 5 en la noche podría ser con las familias.
Buen punto.
Porque está en casa, ¿no? Dice Maribel Muñoz que la panadería La Luz tiene un pan casero muy bueno, se lo recomiendo. Carmen Juárez, me inscribí en Bienestar por 65 años en el mes de julio, pero no me han llamado. ¿Qué hago? Es tardado, ¿no?
Sí,
es
por primera vez. 3 a 6 meses.
Es tardado. Francisco Torres, en lugar de trolebús son camiones, lo mismo harán con la línea nueva del tren ligero. ¿De qué se trata? ¿Nos quieren ver la cara? Y dice otra persona del auditorio que hoy tendrán una manifestación en Casa Jalisco los profesores de Educación Física del Estado. Esto será a las 8 de la mañana porque piden respeto a sus derechos laborales. Ojalá que pudieran en Notisistema cubrir la nota, por supuesto. Muchas gracias por la invitación.
Bien, dos puntualizaciones en torno al tema de la rosca. Por ejemplo, dice Sandra Padrón que su familia siempre la parte el 5 de enero porque los reyes llegan el día 6. Pero el buen Carlos Maguey, a quien le enviamos un saludo, nos explica que la rosca se puede vender y partir cuando quieras, pero la ceremonia de bañar al Niño Dios, que es donde se conmemora la llegada de los reyes, es el 6 de enero en la noche, y se parte la rosca al terminar, aunque ya en la mañana amanecieron los regalos de los reyes en casa.
¿De bañar al Niño Dios?
Sí, es cuando lo levantas del nacimiento, haces la ceremonia de bañarlo, y entonces termina el protocolo, digamos, del nacimiento, la Epifanía, así se celebra allá en la Ciudad de México, y terminando este evento muy familiar, pues entonces ya se parte la rosca.
Bien, y le sabe, pues es de la Ciudad de México, ¿no?
Así es. Ahí está, ¿qué más referencia quiere? Nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana, regresamos enseguida.